Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, buen día. Como cada jueves los saluda desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Elena Anayansi Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. En este jueves 1 de octubre del 2020, les presentaré una plática que tuve con Juan Iván Martínez Ortega y Ramón Abraham Mena Farrera, académicos del Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur, quienes nos platicarán acerca de los estudios de género que realizan, específicamente de los estudios relacionados con violencia política de género. A continuación, Juan Iván Martínez Ortega nos dará una amplia explicación de lo que significa hablar de feminismo, igualdad de género y violencia de género. Escuchemos el audio.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Es muy importante hacer esta distinción porque en ocasiones suelen confundirse o mencionarse de manera indistinta, ¿no? Es decir, no están muy claras las fronteras, igual lo escuchamos en medios de comunicación, en pláticas informales y demás, que no están como muy claras a qué se refieren cada uno de estos términos, ¿no? Y es importante tener claras esas diferencias. Por ejemplo, el feminismo es un movimiento o son varios movimientos que tienen mucha historia y se han, digamos, manifestado de diferentes formas en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero se refiere a movimientos principalmente de mujeres, a veces teniendo como aliados a algunos hombres, pero que luchan por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En esa causa es que a veces tienen a hombres como aliados, ¿no? Entonces, digamos que los orígenes los podemos encontrar en lo que algunas autoras llaman como feminismo ilustrado. Le llaman así porque es justamente en el periodo de la Ilustración, un movimiento que se dio principalmente en Europa, empiezan a emerger personajes, hombres y mujeres, que demandan un trato igualitario, ¿no? Equitativo en general. Por ejemplo, ¿no? Recordarán en términos históricos que en los albores de la Revolución Francesa emergió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pues esa declaración como tal fue rebatida y hubo intentos de reivindicaciones por parte de las mujeres que no estaban consideradas ahí. Entonces emergió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? Solo que son elementos de la historia que a veces están invisibilizados o no están plenamente divulgados, ¿no? Digamos que ese es un primer origen del feminismo, pero posteriormente, sobre todo en la historia occidental, hubo movimientos a lo largo de la historia y en muchísimas décadas, ¿no? E incluso siglos. Por ejemplo, una vez que esto sucedió, las mujeres empezaron a reivindicar derechos como, en primer momento, la educación y el derecho al sufragio. No fueron derechos que se concedieron de inmediato, ¿no? El derecho al voto, me refiero. Generalmente tardaron alrededor de 80 años, ¿no? A partir de las primeras movilizaciones sufragistas. Es decir, tres generaciones de mujeres tuvieron que luchar para que en algunos países de Occidente se les concediera el derecho al voto y primeramente algunos espacios educativos, ¿no? Entonces, ese fue, después del feminismo ilustrado, otro movimiento importante que es el sufragismo, se le conoce, ¿no? Por la exigencia primordialmente del derecho al voto. Posterior a esto, pasadas la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, ya con el voto conseguido en algunos de los países, ¿no? De Occidente, empezaron a emerger otras demandas. En particular era los derechos sexuales y reproductivos y considerar como cuestiones de ámbito político la cuestión de la violencia. La violencia, y en ese entonces y todavía, se consideraba algo como además de normal, íntimo y privado, ¿no? Que tenía que ver con el esposo y la esposa. Entonces el Estado, el gobierno no se metía porque lo consideraba privado. Entonces en ese primer momento abogaban porque lo que se consideraba personal se hiciera político, ¿no? Y es una frase muy conocida del feminismo de ese entonces, ¿no? De los 60s y 70s. Lo personal es político. Una posterior movimiento también social y que ahí se empiezan a ver digamos, un movimiento más diverso es a partir de los 90s, porque las diversas identidades sexogenéticas, la diversidad sexual, vaya, empieza a exigir derechos que consideraban que no estaban en las demandas iniciales de los movimientos feministas, ¿no? Entonces empiezan a emerger y tomar visibilidad, por ejemplo, movimientos de mujeres negras, ¿no? En Estados Unidos, mujeres latinoamericanas, grupos de la diversidad sexual, ¿no? En diferentes partes del mundo. Entonces, digamos que sería correcto hablar de los feminismos, ¿no? Con vindicaciones muy propias, ¿no? Aquí en México han tenido también comportamientos singulares. Entonces, eso por un lado se refiere al feminismo, ¿no? A un movimiento social, político, incluso académico, ideológico, que pretende la igualdad. Y con esto pasaría a otro término importante dentro, ¿no? ¿A qué nos referimos con igualdad? Aunque hay muchas definiciones y muchas concepciones, la igualdad entre hombres y mujeres se refiere a igual valor, ¿no? Es decir, que cada hombre y cada mujer tengan el mismo valor social, que cada hombre negro valga lo mismo que cada mujer, no sé, discapacitada, que cada niño discapacitado valga lo mismo que un adulto mayor, ¿no? Es decir, a eso nos referimos cuando abogamos por la igualdad, ¿no? En el caso de la igualdad de género, que hombres y mujeres valgan lo mismo ante la sociedad, ¿no? Otro de los términos que comentabas, la violencia de género, justamente cuando se denunciaba o se pretendía hacer visible este problema, ¿no? Empiezan a tomar acción los gobiernos de diferentes naciones en el mundo, ¿no? Empiezan a emerger convenciones, tratados internacionales y demás, y se empieza a tocar el tema de la violencia de género a partir de los 90 para acá, ¿no? Y era aquel maltrato, ¿no? Daño psicológico, físico, ¿no? Que se les hiciese a las mujeres o que padeciesen las mujeres por razones de género. Es decir, lo que consideramos que debe ser las mujeres a partir del sexo con el que nace, ¿no? Y ahí es la otra distinción. ¿A qué nos referimos con el género? Justamente cuando nacemos, la biología nos indica si somos hombres o mujeres a partir de nuestro cuerpo y de nuestros genitales, ¿no? Eso es sexo. El género tiene que ver con esta cuestión cultural y social que se considera que deben hacer las mujeres por ser mujeres y los hombres por ser hombres, ¿no? Entonces a las mujeres, a partir de que nacen, las empiezan a educar de una manera. Y a los hombres, a partir de que nacen y que se dan cuenta cómo es su cuerpo, los empiezan a educar de esta otra manera, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la distinción. El sexo es con lo que nos marca la biología y el género es con lo que nos marca la cultura, ¿no? En un primer momento. Hay también diferentes elementos que debemos, digamos, identificar cuando nos referimos al género. Por ejemplo, la asignación es justamente esa, ¿no? Cuando nacemos. El rol de género, por ejemplo, es lo que se espera que seamos hombres y mujeres, ¿no? Otro término muy recurrente es el de la identidad de género. Es decir, yo pude haber nacido siendo hombre o mujer, pero mi identidad, digamos, psicosocial incluso, puede ser distinta al sexo con el que nací. Es decir, generalmente se nos dice que debe ir alineado sexo con género, con deseo, ¿no? Incluso, es decir, nuestro sexo debe corresponder con nuestro género y con nuestro deseo sexual, pero se ha documentado que no necesariamente es así, ¿no? Yo puedo haber nacido hombre y sentir deseo por personas del mismo sexo o viceversa, ¿no? Es decir, no es lineal. Ahí, y cuando nosotros nos identificamos más, independientemente si somos hombres o mujeres, si nos identificamos más con lo masculino o con lo femenino o lo que se considera que es así, ya estamos hablando de identidad de género, ¿no? Y ahí sería como otra distinción. En los inicios del siglo pasado, los estudios, ¿no? Las investigaciones, en parte porque las mujeres no tenían acceso a la educación, la hacían los hombres, ¿no? Y daban cuenta de cómo se comportaba el mundo en diferentes realidades a partir de lo que hacían los hombres. Eso se le llama androcentrismo, ¿no? Pero empezaron a documentarse lo que hacían así las mujeres en diferentes partes del mundo, ¿no? Y se describía qué es lo que hacían. Entonces emergieron lo que se les llamó estudios de la mujer, así en singular, ¿no? Pero a este término de mujer se le criticó de que era esencialista porque parecía que postulaba un único modelo de mujer, ¿no? Es decir, que en esa cuestión de la mujer cabrían todas las realidades, circunstancias de las mujeres, ¿no? Entonces, ante esa crítica, digamos que hubo una primera transformación en estudios de las mujeres. Es decir, ya no había un modelo único de la mujer, sino que lo que les pasaba a las mujeres en Latinoamérica, en Asia, en África y demás, era muy distinto, ¿no? Entonces, igual se documentaba, pero ya fue una transformación estudio de las mujeres. Y finalmente, con la emergencia del género ya como categoría de análisis en primer momento y luego como perspectiva, ¿a qué me refiero con perspectiva? Con una herramienta teórica y metodológica para hacer investigación, emergen los estudios de género, ¿no? Pero el género, digamos, además de darnos cuenta de lo que hacen y de que nos permite analizar las relaciones de poder en diversos sentidos entre hombres y mujeres, también puede hacerlo a partir de los hombres, ¿no? Como lo que podemos estar estudiando. Es decir, ahora se habla, por ejemplo, de estudios de masculinidades, ¿no? Que es lo que significa ser hombre en distintas sociedades, y esos están dentro de los estudios de género, ¿no? Por ejemplo, entonces, al hacer este tipo de investigaciones, sí nos tenemos que estar preguntando constantemente cómo nos relacionamos a partir de nuestro sexo y a partir de nuestro género con lo que estamos estudiando.
Durante la entrevista realizada a Juan Iván y a Abraham Mena, les pedimos que nos hablaran acerca de uno de los estudios que han realizado relacionado a la violencia política de género, la cual afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidaturas o a cargos de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público. Escuchemos ahora lo que Juan Iván Martínez y Abraham Mena nos mencionan en relación a este tema.
Justamente una de las, digamos, posibilidades que te da realizar estudios con perspectiva de género es visibilizar aspectos que a veces no se tienen tan visibles en lo cotidiano, ¿no? Y uno de ellos es justamente la participación política de las mujeres y sobre todo el acceso que tienen a los cargos de toma de decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, a nivel internacional no están representados en su justa dimensión tanto hombres como mujeres. Es decir, si de la mitad de los gobernados y gobernadas, más o menos, ¿no? Aproximadamente la mitad son hombres y la mitad mujeres, digamos que en una simple concepción de algo equitativo, la toma de decisiones o los cargos de representación deberían estar formados de manera equilibrada tanto por hombres o mujeres. Sin embargo, esa situación no es así ni en el mundo, ni en México, ni en nuestro estado, ¿no? Por ponerte un ejemplo, solo el 22% de las y los parlamentarios nacionales, pero a nivel mundial, son mujeres. 17% de los cargos ministeriales son ocupados por mujeres, que esto es como las secretarías de Estado en otros países, y la mayoría de estos cargos ministeriales son los más relacionados con la asistencia social, ¿no? Con espacios que se considera, ¿no? En el imaginario que las mujeres están más relacionadas con ello, por ejemplo, es seguridad social, ¿no? Educación. Otro dato interesante es, por ejemplo, el de Ruanda es el país del mundo con un mayor número de parlamentarias, que es el 63.8 en los escaños de su cámara baja, que es el equivalente a la cámara de diputados de nosotros, ¿no? Y 37 gobiernos, ¿no? Estados donde las mujeres representan menos del 10% del total, y hay 6 cámaras de parlamentarios en el mundo que no tienen a ninguna mujer en estos cargos de representación, ¿no? Eso, digamos, son datos interesantes a nivel mundial. Por regiones, el escenario también es interesante. En los países nórdicos, digamos, si los encasillamos a todos estos en un solo bloque, el 41% de los parlamentarios son mujeres. En las Américas, el 25.5%. En Europa, sin contar a los países nórdicos que ya mencionábamos, el 24%. En la África subsahariana, el 23%. En Asia, el 18.4%. En Oriente Medio y África del Norte, el 17.1%. Y en la región del Pacífico, 15.7%. Si te das cuenta, la mayoría de estos, salvo los países nórdicos, tienen escasos niveles de representación de las mujeres, ¿no? Esto es importante mencionarlo por una cuestión de justicia, de equidad y demás, pero también el hecho de que estén por debajo, la mayoría de estos países, por debajo del 30%, indica que es complicado para las mujeres, aún teniendo representaciones, incidir en la agenda política. Es decir, se considera que pasando el 30% de representación en estos espacios parlamentarios, las mujeres podrían influir en la agenda, ¿no? Esto se le conoce como masa crítica. cuando pasamos del número a la calidad de la representación, pero la mayoría de estos espacios pues no se da porque no alcanzan el 30%, ¿no? Entonces, ese es el panorama a nivel internacional en materia de representación, pero en materia de violencia, que en un momentito podemos profundizar en eso, también es interesante. Por ejemplo, no es el mismo trato que la sociedad, los medios, los partidos políticos y demás le dan a los políticos y a las políticas tratándose de hombres o tratándose de mujeres, ¿no? Basta con encender la televisión, abrir el internet para ver el trato que se les da a ellas. Generalmente a las mujeres se les ataca la moral, la dignidad, ¿no? A partir de estereotipos y demás que se envuelven en este tema. Entonces, en México también se da, pero lo que quiero hacer énfasis que no es una situación como exclusiva de nuestro país, sino que en general la violencia política contra las mujeres, la discriminación, el sexismo, está latente, ¿no? De ahí la importancia de estar sobre el tema, pues en este caso, de parte de nosotros, ¿no?
Abundando todo lo que platicó Iván, pues podemos hablar que la violencia política de género o la violencia contra las mujeres involucradas en política es un fenómeno que observamos particularmente, pues a partir de los datos de exclusión y de acceso al poder, pero también cuando, ¿qué te parece cuando postulan candidatas a cargo de elección en los distritos perdedores? O sea, ya de por sí van a perder y entonces propongo una mujer para que compita en un municipio perdedor, ¿no? O cuando se le obliga a renunciar a la postulación de una candidatura o un puesto de elección, ya que ha ganado, ¿no? Ya tenemos varios casos en donde ganaste por todas las de la ley y eres sustituida por un varón, ¿no? Un hombre. O cuando se les niega recursos para las campañas, ¿no? Ya estando en la posibilidad de competir, no te llegan a tiempo tus recursos para que puedas hacer campaña electoral, ¿no? O cuando se les oculta información para tener un buen gobierno, o cuando sistemáticamente se les califica sus propuestas, ¿no? O cuando son agredidas en forma verbal, o cuando se orquestan campañas mediáticas en su contra, en el internet, en los medios de difusión, o cuando son eliminados políticamente, o cuando son agredidas física y hasta asesinadas, ¿no? Entonces, hay una serie de características que las mujeres en particular tienen al momento de acceder al poder político que tipifican estas acciones como una violencia sistemática de género, ¿no? Entonces, tenemos empíricamente datos que nos muestran esto que estamos hablando, ¿no? Hay una violencia sistemática sobre la mujer cuando desea acceder al poder. Y yo quisiera apuntar que la violencia política no solamente se vive en los partidos políticos, ¿no? Yo creo que es en cualquier fenómeno de acceso al poder, ¿no? Desde la profesora que quiere ser directora de una escuela, ¿no? Dos compañeros profesores están en contra de ella, ¿no? Hasta un cargo de elección popular, en estaciones de radio seguramente, en las universidades. En todos los espacios, cuando una mujer intenta postularse para un cargo de elección popular o de dirección, va a tener este tipo de complicaciones para el acceso y el ejercicio del poder.
Actualmente, las normas nacionales e internacionales vigentes en nuestro país reconocen la igualdad entre hombres y mujeres y prohíben cualquier tipo de discriminación, además de enunciar diversos principios para lograr la plena igualdad y proteger al género que históricamente ha sido más afectado. En este caso, las mujeres, contra diversas formas de discriminación y violencia. No obstante, en el país no existía un marco legal uniforme que se ocupara de la violencia política de género y por ello, en su momento, diversas autoridades implementaron un protocolo para atender esa problemática. Sigamos escuchando a los académicos de COSUR, Juan Iván Martínez y Abraham Mena.
Incluso hay todo un cuerpo y marco normativo que regulan la participación política de hombres y mujeres, ¿no? Y en general los o el sistema electoral de nuestro país. Ante este escenario que más o menos hemos dibujado, ¿no? Del que México no es la excepción, ¿no? Basta decir que pues no hemos tenido ninguna presidenta de la República, ¿no? Por ejemplo, y en parte es por las obstáculos socioculturales para acceder a ese cargo que es como la punta de la pirámide, ¿no? Pero también han tenido dificultades para ir en una línea ascendente en los cargos parlamentarios, aunque es el que más avances ha demostrado, ¿no? A nivel nacional. Sabedoras de esto, ¿no? Desde los movimientos sociales, desde la academia, ¿no? Desde diversos actores políticos, se ha luchado porque cada vez se contemple en la ley una serie de medidas que faciliten la participación política de las mujeres y que además generen condiciones para una competencia igualitaria. No ha sido suficiente, pero sí hay. Baste decir la aparición de las cuotas, ¿no? Ante el escenario internacional de diversos convenios, diversos documentos firmados por la ONU, por la Organización de Estados Americanos, de la cual México forma parte, tiene que regular su marco normativo, ¿no? hubo una reforma. Vamos a sacar tres conceptos importantes, ¿no? El de las acciones afirmativas, el de las cuotas de género y el de la paridad, ¿no? Entonces, ante un escenario de inequidad en la competencia política, se diseñan acciones afirmativas, ¿no? Que son acciones de equidad, ¿no? Distinguiéndola de la igualdad. Es decir, se da por hecho de que aunque debiera haber igualdad, no la hay, ¿no? Y que nos va a costar trabajo llegar. Entonces, se diseñan acciones afirmativas. Esto es medidas temporales que pretenden equilibrar la balanza mientras alcanzamos la igualdad, ¿no? Esto es la equidad, ¿no? Una de estas acciones afirmativas es justamente el de las cuotas de participación política. En las primeras reformas electorales se obligaba a los, me refiero a la reforma del 93, se estipulaba en las normas nacionales, en las normas electorales, que los partidos políticos, en la medida de lo posible, deben promover la participación equitativa de las mujeres. Pero no había una obligación como tal, ¿no? Sino únicamente de promover que fuera así. Hubo diferentes reformas, ¿no? En la de 1996 ya se establece la obligación de los partidos políticos de postular por lo menos al 30% de un género, ¿no? Es decir, se le conoce como la cuota 30-70, porque ninguno de los dos géneros debía superar el 70%. Pero igual no había obligación tácita ni sanciones muy, muy estipuladas, ¿no? Para el 2002, la cuota del 70-30 se vuelve obligatoria a partir de otra reforma electoral. Antes era promover, ¿no? Ahora sí ya hay obligatoriedad de los partidos políticos por cumplir con esa cuota y ya se manejan sanciones. Para el 2008, la cuota se incrementa a 40 y 60%, ¿no? Y también con obligación de los partidos políticos. Pero quizá la reforma más importante es la más reciente. Me refiero a la de 2014, en donde el Ejecutivo Federal manda una iniciativa de ley a la Cámara, al Congreso, para algo que se le denomina paridad, ¿no? La paridad se refiere a la igualdad numérica, ¿no? Que en las, dice la iniciativa, que en las candidaturas que postulan los partidos políticos, el 50% de los nombres incluidos en las listas sean mujeres y el otro 50% sean hombres, ¿no? Entonces, la paridad se refiere a esto y es una reforma constitucional, es decir, que ya está incluida en nuestra Carta Magna, que es el ordenamiento jurídico de mayor importancia. De ahí se desprenden una suerte de leyes secundarias. Una de ellas es la Ley General de Procedimientos y Procesos Políticos, ¿no? Y la otra es la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, en estas dos también está considerado, también está incluida la paridad, y se define de manera más precisa, ¿no? El cómo debe operar esta paridad, pero únicamente en candidaturas, ¿no? Quizá más adelante podríamos hablar de las limitaciones de esta paridad así concebida.
En particular, estas dos leyes que mencionó Iván obligan a los partidos políticos a promover la paridad de género en candidaturas, ¿no? También les obliga a destinar el 3% de su gasto ordinario para capacitar a mujeres. Y el Consejo General del Instituto está facultado para rechazar registros de candidaturas que no respeten este principio de paridad, ¿no? Como que da ciertos elementos a los órganos electorales para desestimar candidaturas que no respeten estas reglas, ¿no? Y bueno, estas reglas implican también que una serie de artículos de las reglamentaciones sean modificadas, ¿no? Para que se den cumplimiento. Y aún así, estas reglamentaciones son insuficientes, ¿no?
La reforma constitucional, ¿no?, que entró en vigor en 2014, mencionaba únicamente, o como fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, la obligatoriedad de la paridad exclusivamente en las candidaturas para diputados y diputadas federales y locales. Sin embargo, como te decía, hay legislación secundaria, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, que han ido más allá de lo que menciona la Constitución, ¿no? No obstante, también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha jugado un papel importante en camino hacia una mayor especificación de la paridad. A base de sentencias se ha logrado que la paridad también sea incluida en las postulaciones para los ayuntamientos, ¿no? Las delegaciones, en el caso de la Ciudad de México, también están incluidas en dos sentidos, la paridad horizontal y la paridad vertical. En el caso de los ayuntamientos, la paridad vertical estipula que deben ir alternados, ¿no? Uno y uno, los candidatos postulados en cada una de las planillas que presentan los partidos políticos. Por ejemplo, si el presidente municipal o candidato a presidente municipal es hombre, la síndico debiera ser mujer, y viceversa. Si hay una candidata a presidenta municipal, mujer, el que le sigue en la lista, que sería el síndico, debiera ser hombre, y así se sigue con las regidurías. Eso se le conoce como paridad vertical, pero también está la paridad horizontal, ¿no? Que nos indica que si en un estado determinado partido político presenta cierto número de planillas, ¿no?, deben estar equilibradas también en el 50 y 50. Es decir, que en un mismo estado el número de candidaturas a presidencias municipales sea 50% para hombres y 50% para mujeres, ¿no? Entonces, esto ha sido, insisto, aunque no está así de específico en la reforma constitucional, los demás actores políticos también han jugado un papel importante, ¿no? Presión de la sociedad civil, desde la academia y diversos actores, ¿no? Pero sí se ha logrado un grado mayor. Una, digamos, de lo que no considera esta reforma constitucional, un aspecto importante es que la paridad política pareciera que la reducen a la paridad electoral. Es decir, no basta con que sean candidaturas equilibradas, ¿no? 50 y 50. Eso se debiera traducir en cargos de representación político también equilibrados, 50 y 50. Es decir, algo pasa en el Inter, y podemos hablar de ello, de que las candidaturas no se convierten en cargos de representación, ¿no? Hay 50 y 50 en candidaturas, pero a la hora de ejercer el poder público y político o el cargo de representación, el número de mujeres baja, ¿no? Y ese 50 y 50 se pierde.
Una vez que se hacen las elecciones, como dice Iván, no ganan todas las mujeres, ¿no? Pero las pocas mujeres que ganan los cargos de elección popular, muchas de ellas se les obligan a ser sustituidas, ¿no? Por los varones que tenían la candidatura principal, ¿no? Y si no renuncian, si en facto quien ocupa el cargo es el varón. Entonces, en facto, quien ocupa el cargo, pues es el hombre que había sido propuesto en la primera lista.
Pese a los importantes avances, persisten cuestiones estructurales como la violencia política contra las mujeres en razón de género, que obstaculizan el ejercicio de sus derechos político-electorales y constituyen un reflejo de la discriminación y los estereotipos de género. Las mujeres que participan en espacios público-político siguen violentadas y subrepresentadas políticamente. Las prácticas de este fenómeno, ahora más visibilizadas e intensificadas, tienen que ver con renuncias manipuladas o forzadas de mujeres una vez electas, presión, bloqueo y obstaculización en el desempeño normal de sus tareas, prohibición al ejercicio de la libertad de expresión, difamación, calumnias, acoso a través de los medios de comunicación, agresiones físicas, dominación económica en el plano doméstico y político, así como la persecución a sus parientes, seguidores y seguidoras. Escuchemos lo que nos menciona Juan Iván Martínez y Abraham Mena.
Digamos que se ha formulado un término que puede ser la razón para la que esto suceda, ¿no? Que es justamente el de violencia política de género. Anteriormente se hablaba de obstáculos de las mujeres, ¿no? Cuando accedían a la competencia por los cargos de elección popular, y en ese ámbito se dejaban. Pero a partir de que emerge este concepto, en parte, ¿no? Rastreando un poco el concepto por una asociación de concejalas de Bolivia que se llama ACOBOL, ¿no? Que empieza a hacer manifiestos y en donde empieza a denunciar que las mujeres que se dedican a la política en este país empiezan a ser víctimas de este tipo de violencia, ¿no? Empieza a visibilizarse el fenómeno, ¿no? Aquí en México también se ha estudiado mucho el tema, pero digamos que con este concepto también es reciente. Por ejemplo, en 2012 más o menos se caracterizaba a esta violencia como hechos que en razón de género impiden, obstaculizan o no facilitan el desarrollo político pleno de las personas, pero en particular de las mujeres, ¿no?, que se dedican a la actividad política. En el 2016, ya más reciente, ¿no?, se caracteriza esa violencia como una expresión de la violencia de género, y esto es muy importante, pero en un ámbito en particular, que es el de las contiendas político-electorales, ¿no?
¿De qué estamos hablando? Pues de un concepto que la academia sigue trabajando y acuñando, y que en la práctica y en el cotidiano la gente lo está identificando y empieza a detectarlo y empieza a denunciarlo. Antes no se denunciaba y ahora sí se denuncia, tiene muchas posibles respuestas. Una de ellas es porque nos estamos enterando ya de que existía, ¿no? Y ahora le estamos poniendo nombre. Al ponerle nombre, entonces es susceptible a ser denunciado. O sea, es visible ya. Y es visible por todas esas acciones que hacen los ciudadanos, las organizaciones y la academia para denunciar estos actos. Entonces, si es más o menos en lo rural que en la ciudad, ¿no? Si es más en la frontera norte que en la frontera sur, es un dato que se está construyendo. Lo que sí es un hecho es que se está dando y con mayor frecuencia se está denunciando porque se está visibilizando.
Este es un fenómeno, una problemática que no es exclusiva de una región en particular, ¿no? O de un municipio en particular. Lo que cambia son las condiciones, el contexto, la forma de expresarse. Hay algunas investigadoras que manifiestan que en el caso de mujeres indígenas se encuentran entre dos espadas. Por un lado, digamos, las reivindicaciones que tienen, ¿no? En su participación política en general, y por otro, y de la autonomía de sus pueblos, que también forman parte, y por el otro, la que tienen al interior de sus comunidades, ¿no? En donde son reivindicaciones de mujeres indígenas como tal, ¿no?
Las elecciones presentan una oportunidad para poner a prueba una democracia. En cuantas más mujeres participen como votantes, candidatas, dirigentes de partidos políticos y personal electoral, más aceptación ganará su presencia en la política. Hoy en día, la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra. En México, la Ley General en materia de delitos electorales no tipifica las violencias políticas de género, por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales perseguirlas y sancionarlas. Escuchemos los comentarios finales de Juan Iván Martínez y Abraham Mena.
Yo creo que se han hecho muchas cosas importantes y en parte estos avances que hemos mencionado, todavía insuficientes, pero avances muy, muy concretos y muy importantes, no se entenderían sin la participación de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía en general. En el Tribunal Electoral también hay personas comprometidas para que esta situación vaya cambiando. En los diferentes órganos electorales también se han logrado cosas importantes. Lo que nos queda, sí, me parece, es seguir exigiendo mayor voluntad y compromiso político a las autoridades encargadas de ello. Es decir, un ejemplo concreto, la paridad, insisto, no la podemos reducir a la paridad electoral y mucho menos a la paridad en la postulación de las candidaturas. Debemos apostar por paridad, por ejemplo, en las secretarías de Estado, ¿no? Que las dependencias del Ejecutivo pues estén de manera equilibrada también representadas ahí hombres y mujeres por igual, que en los órganos desconcentrados igual, ¿no? En los cargos directivos igual. Entonces, esto se está exigiendo desde la sociedad civil, desde la academia, y seguramente se seguirá haciendo y llegaremos a mejores escenarios, ¿no? En la academia me parece que el compromiso es ese, ¿no? Seguir investigando, seguir identificando cómo se manifiesta este fenómeno, comprenderlo y a partir de ahí generar opciones concretas o propuestas de medidas que se pueden adoptar para hacerlo. No es una cuestión estrictamente jurídica, ¿no? No basta con leyes, o sea, sí se requieren transformaciones, son importantes, pero no son suficientes. Sí se requieren transformaciones más allá de lo jurídico, ¿no? Y para ello necesitamos acciones en lo educativo, ¿no? En lo institucional, en lo partidario y demás. Y bueno, yo creo que la sociedad civil que ha estado muy involucrada en ello seguirá estando y tendremos mejores escenarios en el futuro próximo y a largo plazo todavía más.
Como académicos, ¿a qué retos se enfrentan ustedes en relación a estos estudios de género que realizan?
Bueno, yo creo que hay varios. Sobre todo en este artículo vimos un difícil acceso organizado, ¿no? A reglamentaciones y leyes, ¿no? O sea, ¿qué instituciones atienden qué cosas? Entonces, es como un rompecabezas que tienes que ir armando. Lo segundo es esta explosión, yo insisto, en las redes sociales de la denuncia, ¿no? De que cómo los ciudadanos empezamos a observar estos fenómenos y empezamos a subirlos a la red, ¿no? Desde la foto de la manta que cuelgan y mañana descuelgan, hasta los discursos misóginos que se echan y que son grabados por YouTube y son subidos, ¿no? Entonces, esa sensibilidad que empieza a tener el ciudadano por detectar qué cosas están mal y qué cosas empieza a denunciar, ¿no? Y en la academia yo creo que es sensibilizarnos a problemas actuales, ¿no? A problemas cotidianos que hacen que esta relación entre hombres y mujeres permanezca completamente inequitativa con el paso del tiempo, ¿no? Tener gobernantes que no lleguen de una forma plena y pareja nos pone a gobernados de igual forma, ¿no? O sea, no podemos distinguir quién llegó de forma legítima, quién llegó de forma ilegítima, ¿no? Es una confusión. Yo creo que la academia, en tanto a sus reflexiones teóricas como metodológicas y en la producción de dato empírico, empieza a dilucidar, ¿no?
Una de las reflexiones finales que nos llevamos es que hacen falta compromisos en particular al interior de los partidos políticos y de las instituciones involucradas. Es decir, mecanismos internos para que la paridad se esté promoviendo desde el interior de esas estructuras partidarias, ¿no? Es decir, si un partido político u otro instituto político hacia el interior de sus estructuras no fomenta este tipo de acciones en favor de una democracia paritaria, difícilmente lo va a hacer hacia afuera, ¿no? Entonces, me parece que sí faltan ese tipo de mecanismos. Por otro lado, hace falta también compromiso de los medios de comunicación masiva y de las empresas que se dedican a la publicidad y a las campañas electorales, es decir, que se rijan por códigos de ética. Es muy claro el tipo de campañas, ya sea a favor de sus candidatos o en contra de los otros candidatos, cuando se refieren a una mujer u un hombre, ¿no? Entonces, es importante que se rijan por códigos de ética para que las campañas y los productos en cuanto a publicidad, pues también salgan de manera que fomenten la igualdad de género y no que reproduzcan la discriminación y la desigualdad, ¿no? La violencia política de género se ha reconfigurado y ha adoptado nuevas formas, ¿no? Y se ha manifestado de manera interesante que nosotros tenemos el reto también de analizar cómo se ha comportado, por qué se ha comportado así y las propuestas que desde la academia se generaría, ¿no? Entonces me parece que hay retos, que también tenemos fortalezas, pero también hay compromisos que debemos asumir.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigas y amigos, ha llegado la hora de despedirnos por el día de hoy. Les invito a que nos escuchen la próxima semana con más información. Se despide de ustedes Elena Nayansi Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima!
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!